Gracias por permitirnos estar, gracias por haber reagendado esto ante circunstancias que ninguno de nosotros quería ni deseaba, y vaya mi homenaje a quien siempre nos planteó desde el primer momento la importancia que tiene el sector exportador. Uruguay tiene estructuralmente una baja tasa de crecimiento que obedece en parte al escaso dinamismo de su sector transable y a la dificultad de aumentar los niveles de inversión. Se requiere una estrategia de inserción económica internacional que sirva de base para ingresar en una senda de crecimiento y desarrollo sostenible en el tiempo, con creación de empleos de calidad, inclusiva socialmente y sustentable en términos medioambientales. Actualmente, aproximadamente un quinto de los empleos del Uruguay está directa o indirectamente asociados a sus exportaciones. Como ya se dijo, el contexto internacional se caracteriza por una alta incertidumbre que podríamos caracterizar con un estancamiento, o recesión, pero estancamiento, del crecimiento a nivel mundial y una reversión regresiva del multilateralismo. Este escenario internacional claramente plantea grandes desafíos para los países pequeños, tomadores de reglas como nosotros. Esto último, debido a que aumenta la discrecionalidad y amplifica el poder de los países grandes. También se ha abandonado o reducido el interés de algunos países en negociar acuerdos comerciales en bienes. Aunque en los últimos 15 años, por ejemplo, el Mercosur no ha contribuido de forma esperada a la captación de inversiones con destino al mercado regional, el Mercosur seguirá siendo un socio privilegiado para la gestión de la política comercial del Uruguay. El desafío es actuar proactivamente para modernizar la agenda de los asuntos que se tratan, de forma de estimular la reducción de los costos de comercio regionales y mundiales. Hay que reconocer, además, el impulso de sectores como la celulosa, la soja, los vehículos, los productos lácteos, que han llevado al crecimiento de las exportaciones, un logro que refleja el esfuerzo colectivo. En marzo del 2025, las exportaciones registraron un aumento interanual de 14%, unos 1.060 millones, y estuvieron impulsadas principalmente por las ventas de celulosa, carne bovina y concentrados de bebidas. En el acumulado del 25, con la culminación del primer trimestre del año, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron 2.896 millones, con un incremento interanual de 5%. Nosotros ya estuvimos reunidos con la Unión de Exportadores del Uruguay, les escuchamos antes del resultado electoral, en la campaña, y nos llevamos la agenda de prioridades para el desarrollo del sector exportador del año 24, tal como les comentamos en aquella oportunidad. Y hoy reafirmamos, vamos a seguir trabajando por un Uruguay que crezca. En cuanto a las tareas que un gobierno, o que nuestro gobierno se plantea, yo las divido o las pensamos en tres grandes áreas. Una de ellas, el área institucional, ¿cómo visualizamos la institucionalidad que empuja o beneficia a este sector? En primer lugar, en este aspecto, es importante tener presente la Comisión Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior, la CIASEX. Y ahí sabemos que el liderazgo en materia de inserción a veces es un tanto difuso y tiene a veces, muchas veces, fallas de coordinación, como ya lo estuvimos hablando. No solo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía tienen un liderazgo en esta materia, sino que otros ministerios claves en sectores estratégicos también juegan un rol relevante. Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, Ministerio de Turismo y la propia OPP. En este sentido, el gobierno decidió promover la articulación en materia de inserción internacional retomando las reuniones periódicas de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior. Ya se han realizado dos reuniones, por lo menos hasta la semana en que estuvimos planificando este planteo de la semana pasada. Comisión que hacía 11 años no se reunía y se marcaron definiciones estratégicas proactivas en todos los ámbitos de negociación. La estrategia de inserción internacional está nuevamente en el corazón de la estrategia de crecimiento y desarrollo económico del país. Por otra parte, es importante tener en cuenta y valorar el rol de Uruguay 21 y la red de oficinas comerciales proactivas del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Consejo Directivo de Uruguay 21 también ha realizado reuniones, un par de ellas por lo menos, que va en lo que va del gobierno, y Uruguay 21 cuenta con un plan estratégico aprobado. Esto creo que es bastante rápido para ser solo 2 meses que estamos instalados, pero como los tiempos valen, nunca hay que bajar los brazos. Si pudiéramos hacerlo más rápido, lo tendríamos que hacer. Las acciones muestran cómo buscamos fortalecer Uruguay 21 como plataforma para la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la marca país, dotándolo de más músculo y atribuciones. Hace 2 semanas una delegación de Uruguay 21, 3 semanas, estuvo acompañado con la delegación del Ministerio de Economía en Estados Unidos hablando con posibles inversiones, y esto había sido muy difícil, si no imposible, realizar hasta ahora. En el plan de acción aprobado, se buscan fortalecer las políticas de cuidado de las inversiones ya instaladas en el país. Inteligencia de mercados, internacionalización de pymes y establecer un plan sistemático de trabajo con la diáspora. Mejorar los ámbitos de coordinación tanto con el Poder Ejecutivo como con el sector privado, y se cumplirá con el compromiso de campaña de volver a incluir al sector privado en el Consejo de Dirección de Uruguay 21. Esta es otra oportunidad que justifica la relevancia de la CIASEX como un órgano articulador de la política de comercio exterior. Las acciones de promoción de Uruguay 21 deben estar alineadas con la estrategia de país, con la estrategia país de inserción internacional y desarrollo productivo, focalizándose en pymes para la promoción de exportación y en sectores priorizados para la atracción de inversión extranjera directa. Estas mayores capacidades del Uruguay 21 deberían estar asociadas a la exigencia de rendiciones de cuentas e indicadores de resultados como hacen las agencias referentes en la región. Todo esto está presente en el reciente plan estratégico que se ha aprobado. Se trabajará con el Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer la presencia de estos temas en aquellos destinos con más atractivo comercial, ya sea como fuente para la atracción de inversiones o destino de exportaciones. Eso en lo que tiene que ver con lo institucional. El otro aspecto al que me quiero referir es a la actividad comercial específicamente. Por lo tanto, la segunda gran tarea vincula o se refiere a promover la actividad comercial y en especial reducir los costos del comercio. Los costos del comercio son todos los factores que, desde el punto de vista de los precios, alejan a los productores nacionales de los clientes en el resto del mundo y a los consumidores y productores nacionales de los proveedores internacionales. La política comercial, entendida como el manejo de los instrumentos de política que incide sobre los costos de comercio, ha venido ampliando su ámbito de aplicación a partir de la integración de más temas en las agendas de negociación. Existe bastante evidencia de que los costos de comercio se mantienen altos en Uruguay y son más altos de lo que deberían, sin duda, debido a múltiples factores estructurales y de política. Esto trae problemas de competitividad, pérdida de diversificación, empresas, mercados, productos y baja inversión. Es necesario ordenar una agenda que atienda estos costos con foco puesto en que, si es exitosa, aumentará el nivel y la calidad de exportaciones e importaciones del país. Siguiendo con este tópico de lo comercial, es necesario mejorar el acceso a mercados, sin duda. Una estrategia de inserción internacional tiene que considerar los siguientes datos. Primero, que China es el principal destino en exportaciones de bienes. Segundo, que Estados Unidos es el principal destino en exportaciones de servicios globales. Tercero, la Unión Europea es el principal origen de la inversión extranjera directa captada por Uruguay en los últimos años. Y por último, el Mercosur es el principal destino de las exportaciones de servicios tradicionales, logística y turismo, y los bienes industriales no basados en recursos naturales, y un importante origen de la inversión extranjera directa. Se aplicará una estrategia pragmática intentando lograr mejoras concretas en materia de acceso a mercados para la producción uruguaya, sin prejuzgar a priori formatos ni estilos de negociación, ámbito multilateral, plurilateral, bilateral. Esto implica que Uruguay debe profundizar sus vínculos comerciales con todos los destinos sin descuidar el ámbito regional. En particular, debe poner foco en los destinos que parezcan más atractivos de acuerdo con los sectores o actividades priorizadas. En este aspecto, y lo referí recién, tenemos ahí al Mercosur. En el mundo actual y tal cual están dadas las cosas, el Mercosur es clave para el Uruguay y Uruguay es clave para el Mercosur. Uruguay y el Mercosur deben aceptar que para aumentar la integración a la región y al mundo se deben buscar formas alternativas. Esto sin cuestionar la membresía al Mercosur, sino modernizándolo y perfeccionándolo. Términos que se utilizaron, por lo que me transmite el canciller, en las últimas reuniones de cancilleres de Mercosur. También se debe estimular y fomentar la discusión y el intercambio bilateral, especialmente con Argentina y Brasil, pero también con Paraguay, también con Bolivia. Existen agendas bilaterales de integración que se pueden trabajar de forma binacional. Se debe priorizar la discusión regional en asuntos que tienen probabilidades de avance, entre los cuales se encuentran gestión coordinada de fronteras, interoperabilidad de las ventanillas únicas, convergencia regulatoria. Las diferencias en las normas técnicas generan barreras no arancelarias que suelen inviabilizar oportunidades de negocio. Uruguay debe promover los estudios que analicen las oportunidades para seguir armonizando los mecanismos de evaluación de la conformidad, entre ellos el reconocimiento mutuo, a los efectos de facilitar el comercio regional y la erradicación de inversiones, tal como sucede con éxito en la industria farmacéutica. Un tercer ítem dentro de este tópico, de este tronco del comercio, es necesario mejorar los procesos de comercio interior, y para eso, automatización y modernización de trámites y procesos de comercio exterior, eliminación de certificados de papel y la presentación redundante de documentación en distintas oficinas del Estado, interoperabilidad de los sistemas informáticos del Estado, determinación de que las tasas que cobra el Estado deben ser proporcionales a los costos del servicio que presta. La tercera pata de esto, de este planteo, tiene que ver con la promoción y captación de inversiones. Para eso, se necesita modernización de los actuales esquemas de promoción de las inversiones en vista de los cambios mundiales en materia tributaria. La implantación del impuesto mínimo a la renta mínima global implica que muchos de los incentivos que nuestro país ofrece se vean neutralizados debido a que la renuncia tributaria que se hace no beneficia al grupo multinacional inversor, sino que termina siendo recaudada por el fisco de algún otro país. Eso nos obliga a replantear nuestro sistema de incentivos de forma de que los incentivos que se decida otorgar no terminen siendo neutralizados por este nuevo impuesto a la renta mínima global. En este sentido, el diseño de las reglas GLOB, junto con conjunto de reglas que implementan este impuesto a la renta mínima, admiten los denominados créditos reembolsables calificados. Migrar a un sistema de incentivo de este tipo implica dejar de exonerar el impuesto a la renta al inversor y pasar a otorgarle un reembolso en efectivo de parte del impuesto pagado. Si no se implementa esto, seguramente algunos grupos multinacionales retirarán determinadas líneas de negocio de nuestro país. Por lo tanto, es necesario pensar e insistir en esto, tal cual lo hemos conversado y nos ha transmitido claramente el ministro de Economía. También debemos atraer inversiones de calidad. Uruguay tiene que volver a atraer inversiones de calidad, ya sea por su aporte en materia de empleo, más que volver a atraer es incentivar, intensificar, en materia de empleo, salarios, de innovación y o de sostenibilidad medioambiental. Por supuesto, la implementación de la ventanilla única de inversiones, si bien el periodo anterior, el anterior gobierno, se creó la ventanilla única por ley, actualmente es una página web con link de distintos organismos y sin duda esto le falta. Debe crearse una verdadera ventanilla única, que no es fácil, de inversiones que facilite el acceso a las pymes a los instrumentos de promoción. Es imprescindible que la COMAP y la Dirección Nacional de Zonas Francas se integren en este sistema. Y por último, en este aspecto, debemos encarar con fuerza una campaña internacional de marca país. Si bien la marca de Uruguay Natural ya ha realizado varias campañas internacionales, su gran mayoría han estado asociados al turismo, fundamentalmente, implementar una campaña de promoción internacional de la marca país asociada a sectores de actividad, con especial énfasis en la sostenibilidad y la calidad de vida, o sea, vivir y estudiar en Uruguay, por ejemplo. Uruguay ha demostrado capacidad para adaptarse y aprovechar su reputación como exportador confiable y sustentable. Las políticas de inserción internacional, la estabilidad institucional y la apertura al comercio han sido acompañadas de inversiones en innovación, sostenibilidad y capital humano. Pueden consolidar todo esto a Uruguay como un modelo de exportación resiliente, inteligente y verde en América Latina. La mejora sustantiva de la inserción internacional constituye una prioridad estratégica para Uruguay en su camino hacia el crecimiento sostenido e inclusivo. En este marco, se vuelve imprescindible avanzar en la celebración de acuerdos comerciales preferenciales a través del óptimo funcionamiento del Mercosur y promover activamente la facilitación del comercio intrabloque. Es importante destacar que la tendencia global de las últimas décadas ha estado caracterizada por una intensificación de los acuerdos preferenciales entre países y bloques regionales, que ha contribuido a generar nuevas oportunidades de comercio e inversión. Repito, como ya lo dije recién, estuvimos reunidos hace un tiempo con la Unión de Exportadores del Uruguay y yo tengo la ventaja, además, de haber estado reunido antes por mi calidad de gobierno subnacional o departamental. Allí escuchamos y nos llevamos esa agenda, les comentamos cuáles eran nuestras prioridades y estamos comenzando una gestión que, como expuse, quiere y trabaja por el crecimiento no solo de este sector, pero sí con la consideración de la importancia que tienen cada uno de ustedes y cada uno de los sectores de la economía uruguaya para un verdadero modelo de desarrollo nacional. Muchas gracias.